Hoy estamos estudiando el último profeta del Antiguo Testamento. Continuamos nuestra serie en el profeta Malaquías. Nos quedan dos enseñanzas más del profeta Malaquías. Esta enseñanza que estaremos viendo hoy está en el capítulo 3, versículos 13 hasta el versículo 18. Malaquías capítulo 3. Versículos 13 hasta el final, hasta el 18 del capítulo 3. Y la otra semana, si Dios así lo permite, vamos a culminar nuestra serie del profeta Malaquías y avanzamos a una nueva serie. Entonces, Malaquías capítulo 3, versículos 13 hasta el versículo 18. Y leo la palabra del Señor. Las palabras de ustedes han sido duras contra mí, dice el Señor. Pero dicen, ¿qué hemos hablado contra ti? Ustedes han dicho, en vano es servir a Dios. ¿Qué provecho hay en que guardemos sus ordenanzas y en que andemos de duelo delante del Señor de los ejércitos? Por eso ahora llamamos bienaventurados a los soberbios. Y no solo prosperan los que hacen el mal, sino que también ponen a prueba a Dios y escapan sin ser castigados. Entonces los que temían al Señor se hablaron unos a otros y el Señor prestó atención y escuchó y fue escrito delante de él un libro memorial para los que temen al Señor y para los que estiman su nombre. Y ellos serán míos, dice el Señor de los ejércitos, el día en que yo prepare mi tesoro especial y los perdonaré como un hombre perdona al hijo que le sirve. Entonces volverán a distinguir entre el justo y el impío, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Oramos. Señor, gracias por esta oportunidad maravillosa que nos regalas para abrir tu palabra, Señor. Señor, deseamos que tú nos enseñes hoy algo maravilloso, algo que verdaderamente nos ayude a nosotros a reflexionar en cómo estamos viviendo nuestras vidas, que nos ayude y nos rete a hacer cambios, Señor, para la gloria de tu nombre. Señor, tu palabra es nuestro alimento, tu palabra sacia nuestra alma, Señor, pero nos acercamos a esta con temor y con temblor, reconociendo que nosotros no tenemos la capacidad en nosotros para poder entender tu palabra. Tú tienes que abrir nuestros ojos, preparar nuestro entendimiento de tal forma que tu palabra pueda producir cambios en nuestras vidas, pueda entrar con claridad. Señor, lo hacemos en completa dependencia de tu Espíritu Santo, quien nos ilumina y quien nos guía a toda verdad. Señor, te pedimos que prepares la mente y el corazón de cada uno de nosotros para estar receptivos a tu palabra, pero no solamente para llenar nuestra mente de conocimiento, Señor, sino también para que esta transforme nuestra manera de pensar y cambie nuestra forma de actuar también, Señor. Que nuestros pensamientos sean puros en tu palabra, que nuestras emociones estén de acuerdo a tu palabra y que nuestra voluntad reaccione de acuerdo a tu verdad en cada área de nuestra vida, Señor. Por favor, Señor, ayúdanos. Sin tu ayuda estamos perdidos. Señor, yo reconozco mi debilidad y mi necesidad de tu ayuda, y te pido por favor, Señor, capacítame, pon palabras en mi boca, Señor, que sea tu Espíritu Santo usando mis palabras con poder para tocar el corazón y la mente de cada uno de los que están acá presentes, Señor, porque yo no podría hacerlo en mi propia cuenta. Señor, lo hago en dependencia de tu Espíritu Santo y lo hago delante y de parte tuya en esta mañana, con el único objetivo de glorificar tu nombre y ayudar en el crecimiento de cada una de estas personas. Señor, usa esto para salvación, si esa es tu voluntad, en cada una de las personas acá, y crecimiento también. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Este pasaje me parece muy, muy interesante para nuestros tiempos, aunque fue escrito para un pueblo postexílico. Lo que significa esto es que son un pueblo, el pueblo de Israel, que ya ha venido, ya ha entrado una vez más a la tierra prometida después del exilio. Tienen años de estar ya habitando Israel otra vez. Todavía están bajo la opresión de un gobierno tirano, pero ya Dios los ha libertado de ese cautiverio. Y Dios escribe estas palabras porque había un problema. Y yo quiero que ustedes lo vean, pero antes de entrar a ver el problema, yo quiero presentarles a ustedes una idea de un problema muy similar que nosotros vivimos hoy en día, acá en la sociedad. Nosotros vivimos en un mundo, y le pondría eso como un título introductorio, la ilusión del éxito y la prosperidad en la cultura moderna. Nosotros estamos viviendo en un tiempo, en un mundo que constantemente está tratando de vendernos una versión. Constantemente está tratando de meternos cosas en nuestra mente para que nosotros las adoptemos como parte de nuestra vida y simplemente las hagamos algo común en nuestras vidas. Nosotros vemos personas que parecen tenerlo todo. Vemos personas que tienen mucho dinero, que parece que tienen una buena salud. Si usted midiera por términos humanos lo que es éxito, usted diría, son personas que verdaderamente tienen éxito, y como tienen salud, dinero y éxito, entonces tienen la felicidad. Esa es la idea mundana que existe hoy en día, de que el dinero, la prosperidad, la salud, el éxito, eso es el resultado, eso lleva como resultado la verdadera felicidad. En realidad lo que está pasando es que nos están bombardeando con ideas, con imágenes. Y los que tienen redes sociales acá, Facebook o Instagram o no sé qué redes sociales usted pueda utilizar, usted va a ver que todos los días que usted entra está la idea de bombardearnos con imágenes, con mensajes, para que estos mensajes nos lleven a nosotros a valorar algo que está ahí afuera como lo más importante en nuestras vidas. Nos hablan de prosperidad, nos presentan los carros más lindos, y usted tiene un ideal en su corazón: el día que yo tenga este carro, ese día yo voy a ser feliz. Usted tiene un ideal en su corazón: el día en que yo tenga esta cantidad de dinero en las cuentas bancarias, ese día yo voy a ser feliz. Si usted está pasando por una situación de salud, usted dice: el día en que yo tenga mi salud aquí en este nivel, ese día yo voy a ser una persona feliz. ¿Por qué? Porque la cultura en la que nosotros estamos inmersos, en la que nosotros estamos viviendo, está bombardeándonos constantemente para que ese sea nuestro ideal, para que eso sea lo que nos llene de felicidad. Las familias están siendo completamente destruidas. Usted ve que la idea de familia está siendo completamente desviada, tergiversada, y se está empezando a ver como común familias que por nada del mundo nosotros aceptaríamos como una familia común. Las cosas que Dios decía que eran importantes para muchos ya no son importantes, y no solamente ya no son importantes, sino que esperan que los hijos de Dios estemos de acuerdo con eso y no tengamos nada que nos moleste en cuanto a eso. La cultura moderna nos empuja a perseguir el éxito material a toda costa, creyendo que nuestras vidas serán plenas solo cuando alcancemos ciertas metas económicas o profesionales o salud. Póngale usted los términos que usted quiera ponerle ahí. Esta presión, escucha esto muy bien, esta presión constante puede distraernos de nuestra fidelidad a Dios. Podría llevarnos a priorizar nuestras ambiciones personales sobre nuestra relación con Dios. Y hay muchas personas, tengo que decir esto de una forma fuerte, hay muchas personas dentro de la iglesia que están priorizando sus ambiciones personales como algo más importante que su fidelidad, su obediencia hacia Dios. Al igual que los israelitas en nuestro pasaje, en el tiempo de Malaquías, nosotros podríamos llegar a pensar, escuche estas palabras, que en vano es servir a Dios. ¿Para qué servir a Dios? Si al final de cuentas, al que le está yendo bien es el que está allá afuera, que no le importa absolutamente nada. En vano entonces servimos a Dios. ¿No sería de esperarse que si usted le sirve a Dios, que si usted lo ama, Él debería de darle las riquezas de aquellos a usted? Bueno, eso sería normal si usted puso su corazón en las riquezas. Si ya usted desvió completamente su mirada de lo que es más importante. Pero yo quiero decirles lo siguiente: el Evangelio nos llama a nosotros a un estándar que es completamente diferente. A un estándar que es completamente diferente. Nosotros no medimos nuestro éxito en los mismos términos que los mide el mundo. No, ese no es nuestra regla de medir el éxito. No medimos nuestro éxito en términos terrenales como lo hacen las demás personas. La verdadera prosperidad, escuche esto, la verdadera prosperidad no se encuentra, escuche con atención, la verdadera prosperidad no se encuentra en lo que poseemos. La verdadera prosperidad se encuentra en quien nos posee. No en qué poseemos, sino en quien nos posee. Si el dinero y si las cosas lindas de allá afuera te poseen, esa sería tu prosperidad. Pero si Dios posee tu vida, si Él es el dueño de tu corazón, esa sería la verdadera felicidad. Porque la otra se va a quedar en este mundo. Cuando usted se muera, no pueden echar en el ataúd suyo sus riquezas para que usted se las lleve. Aquí se van a quedar. Pero si Dios te posee, si Él es tu dueño, si usted vive para Él, para su gloria, tus riquezas no son terrenales, tus riquezas son celestiales, allá donde ni la polilla, ni el, ¿cómo se llama este? Comején, corrompen. Tus riquezas estarán allá en el cielo, y entonces sus riquezas son eternas. Tenemos que tener muchísimo cuidado, porque el mundo está tratando de que nosotros cedamos a la idea de que la felicidad mía está ahí afuera. Y cuando nosotros cedemos a esa idea, estamos desviando nuestros ojos de lo que dice Dios, inmediatamente estamos adoptando lo que dice el mundo y estamos viviendo por patrones terrenales, por cosas pasajeras, por un gozo falso que se terminará en nuestra muerte, pero que siempre te desilusionará durante el tiempo en el que estás viviendo acá en tu vida. Si usted está siendo seducido por alguna de estas cosas de las que yo estoy hablando acá, yo quiero que sepa que usted no está solo en esto. No estoy aquí solamente para regañarlo, yo soy bueno para regañar. No estoy aquí solamente para regañarlo, quiero decirle que no se sienta mal que usted no está solo en esto. Dios entiende nuestras debilidades. Él no te abandonará en medio de la batalla, pero necesitas despertar la conciencia. Necesitas entender que te estás desviando del camino, y aunque no estás solo, Dios desea que te detengas y que recuerdes que el camino de los hijos de Dios es contrario al camino que camina el mundo. Yo usé hace poco con una persona, con una familia a la que estaba aconsejando. Yo les dije: ¿usted alguna vez ha estudiado la vida de un salmón? El salmón es un pez que nada contracorriente. La mayoría de los peces disfrutan dejarse llevar por la corriente. Y probablemente hayan otros peces que sean similares al salmón en esto. Pero el salmón tiene una característica. El salmón va y pone en un río bien alto, en las partes bien arriba, bien al norte. Y cuando los huevitos nacen, los salmoncitos se quedan un tiempito en ese riachuelo pequeñito. Y luego se van y exploran el mundo. Pero cuando se llega la hora de madurar y ellos ser los encargados de la siguiente postura, los salmones tienen un GPS en el cerebro de ellos. Yo no sé cómo, no me pregunte, eso no fue mi trabajo, eso fue Dios. Tienen un GPS en su cerebro y ellos empiezan una jornada de miles de millas, miles de kilómetros probablemente, de regreso hasta el lugar donde ellos nacieron para volver a poner. Todos los peces están disfrutando en las pozas relajados, o tal vez dejándose llevar por la corriente, mientras que el salmón se sube por las cataratas. Sí, por cataratas. Hace poco vi una imagen de un tubo de 6 pulgadas donde salía agua y había una caída probablemente de este tamaño, y el tubo caía hasta allá y usted veía el chorro de agua, y los salmones peleaban con todo su corazón, con todas sus fuerzas, para subir y poder entrar por ese tubo para poder seguir su camino hasta el final. Y lo lograban. Fallaban miles de veces en el intento, pero finalmente lo lograban. Lo que quiero decir con todo esto es: el creyente no puede ser el pez que nada de acuerdo a la corriente. El creyente es un pez que nada contracorriente. Y cuando llega al otro lado, sale de la catarata tan difícil que tuvo que subir, se toma un descanso, respira, le da gracias a Dios porque no subió por sus propias fuerzas, sino que Dios le ayudó a subir. Y una vez ahí vuelve a recobrar fuerzas porque tiene que seguir hasta el final. Perseverar siempre. Mientras el mundo se dirige en esta dirección, el creyente se dirige en una dirección completamente opuesta. Dios no nos va a abandonar en medio de la batalla. Él está con nosotros, Él nos va a ayudar en cada paso. El Señor nos invita a que nosotros nos pongamos su yugo. ¿Usted alguna vez había meditado en esto? El Señor dice que la carga va a ser más ligera para nosotros cuando nosotros nos ponemos su yugo. Y si usted conoce un poquito de bueyes y yugos, la idea de un yugo es que es una pieza de madera que tiene una entrada para la cabeza de un animal y otra entrada para la cabeza de otro animal, dos cabezas. ¿Por qué? Porque usted pone amarrados a los bueyes en ese yugo, pone un buey aquí y el otro de este lado, y la fuerza que este buey tiene se duplica cuando la otra fuerza del otro buey se le pone a la par. Jesucristo le dice a usted estas palabras: yo tengo un yugo que está vacío del otro lado, ya me lo puse yo, dice Jesús. Y lo invito a que usted entre en el otro lado del yugo conmigo para que su carga sea más ligera. Si usted está nadando en contracorriente y está intentando hacerlo solo, déjeme decirle que vas a morir en el intento, no vas a poderlo lograr, pero Jesucristo hoy te invita a que pongas tu cabeza en el otro lado de su yugo y su carga va a ser más ligera. Mateo 11, 28 y 30. Yo verdaderamente les digo, tengamos cuidado de no dejarnos arrastrar por el mundo. Con esa idea en mente, y sé que tomé más tiempo quizás del que debería, yo quiero que nosotros empecemos y vamos a ver el pasaje de nosotros bajo dos puntos solamente. Aquí tenemos, en nuestro pasaje de hoy, tenemos dos grupos de personas. Y usted los va a ver, están claramente marcados, pero yo les podría decir, vea la división, pero para que usted nada más la tenga ahí presente, los versículos de 13 al 15 son el primer grupo de personas, y los del 16 al 18 son el segundo grupo de personas. Y vamos a empezar a verlos. El primer grupo de personas, el mensaje de hoy es el contraste. El tema es el contraste entre los impíos y los que aman a Dios o los que temen a Dios. El contraste entre los impíos y los que temen a Dios. Primero vamos a ver a los impíos. Y yo le puse a esto, y déjeme decirle por qué le puse el título de hoy. Los impíos religiosos, le puse por título a mi primer punto. Los impíos religiosos. ¿Por qué le puse el título de impíos religiosos? Porque el grupo de hombres que vamos a ver es un grupo de hombres que se creen hijos de Dios porque son israelitas. Pero Dios les dice a ellos que ellos no son hijos de Dios. Y después el otro grupo también son israelitas, pero sí son hijos de Dios. Ahora yo quiero decirle a usted por qué me pareció relevante poner ese título. Hoy en día hay un montón de personas que no son hijas de Dios y que dicen que son hijos de Dios porque oran a Dios en la mañana y en la tarde. Pero viven como ese grupo de los impíos. Tengamos mucho cuidado, porque eso se llama ser un religioso, no un creyente. Una cosa es ser un religioso y otra cosa es ser un creyente. Yo dije que no los iba a regañar y ya los estoy regañando. Pero bueno, ustedes me van a perdonar. Entonces, primer grupo, entre los versículos 13 y 15, los impíos religiosos. Número uno, ellos acusan al Señor y no aceptan que lo acusan, y muchas veces ni siquiera se dan cuenta que lo acusan. Ellos acusan al Señor, no aceptan que lo acusan y ni siquiera se dan cuenta muchas veces que lo están acusando. Ve lo que dice la primera parte del versículo 13. Las palabras de ustedes han sido duras contra mí, dice el Señor. O sea, ustedes están hablando de mí, están hablando mal de mí. Eso debería ser suficiente. Si Dios dice que ustedes están hablando mal de Él, yo debería de creerle, yo debería, Él es un Dios que no miente. Pero en lugar de aceptar eso, vea lo que dice la segunda parte del versículo 13. Pero dicen, ¿qué hemos hablado nosotros contra ti? En lugar de decir, sí Señor, perdónanos, hemos hablado mal contra ti. Llegan y le preguntan, ¿y qué hemos dicho nosotros contra usted? Aquí es donde viene el punto donde ellos no aceptan que han hablado contra Dios o ni siquiera saben que han hablado contra Dios. Ya voy a explicar un poco más este asunto. Acusar al Señor, escuche esto porque esto es muy importante. Acusar al Señor no significa solamente decir algo contra Él. Usted podría decir, el que acusa es uno que abre su boca y dice un juicio contra alguien. Pero no siempre necesitamos nuestros labios y nuestras palabras para acusar o para decir algo contra Dios. Podrías, por ejemplo, estar acusando al Señor de injusto con la actitud de su corazón hacia alguna situación en tu vida. Usted podría estar acusando a Dios de injusto con la actitud de su corazón hacia alguna situación que usted está pasando en su vida. La envidia, por ejemplo. Escuchen lo sencillo que podría ser esto. La envidia y la codicia, por ejemplo, son formas de mostrar que usted no está satisfecho con lo que Dios le ha dado. Envidiar lo que tienen los de afuera, desear lo que ellos tienen, es una acusación contra Dios en la cual usted le dice a Dios sin palabras: yo deseo aquel BMW lindísimo que tiene aquella persona y me lo merezco porque soy un cristiano, pero tú no me lo das porque no me amas. ¿Usted me entiende? Aunque no lo dice con sus palabras, con la actitud envidiosa de su corazón, usted está acusando a Dios. Éxodo 20:17 dice: no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás a la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su sierva, ni su buey, ni su asno, ni nada que sea de tu prójimo. Al nosotros desear lo que tienen alguien más y añorar en mi corazón, si yo tuviera lo que tiene aquel, yo le estoy diciendo a Dios: Dios, yo no estoy satisfecho con lo que tú me has dado. Esto no es suficiente para mí. Si pueden, me cambian al Dios que me está ayudando a mí y me dan un Dios mejor que me dé lo que yo quiero. Es feo lo que estoy diciendo, pero eso es una realidad. Entonces, codiciar es un acto de desobediencia ante Dios. No solamente es un acto de decir o acusar a Dios, pero también es un acto de desobediencia a Dios porque es un mandamiento. Entonces, es no solamente, pero agreguémosle más a esto. No solamente es un acto de desobediencia, no solamente es un acto de acusar a Dios, pero les voy a decir lo que es también. Es un acto de idolatría. Idolatría. Colosenses 3, 5 y 6 dice: por tanto, consideren los miembros de su cuerpo terrenales como muertos a la fornicación, la impureza, las pasiones, los malos deseos. Ahí está la envidia, la codicia, los malos deseos, la avaricia, que es idolatría. Pues la ira de Dios vendrá sobre los hijos de desobediencia por causa de estas cosas. Cuando usted no está satisfecho con lo que Dios le ha dado, usted se convierte en un idólatra. Un idólatra no es el que se arrodilla ante una estatua, ante una imagen. Eso es un idólatra, pero no solo los que hacen eso son idólatras. Un idólatra es el que no satisface su corazón con lo que Dios le ha dado y está añorando siempre algo más. Esa añoranza suya se convirtió en su Dios que usted ama, al cual lo lleva inclusive a darle la espalda al Dios verdadero, que le ha dado lo que usted tiene y Él sabe qué es lo que usted ocupa. Entonces, eso es un acto de idolatría. La envidia, el desear lo que alguien más tiene, nos lleva a nosotros, oiga lo que le voy a decir, A perder la paz inclusive nos lleva a enfermarnos. El cuerpo de nosotros se puede enfermar a causa de la envidia. Escuche lo que dice Proverbios capítulo 14, versículo 30. Un corazón apacible. El corazón apacible es lo opuesto de un corazón envidioso. Un corazón apacible es uno que siente completamente paz porque tiene todo lo que ocupa en Dios. Lo contrario a eso sería un corazón que está viendo cómo se satisface en algo más, porque nunca está satisfecho. Escuche lo que dice: un corazón apacible es vida para el cuerpo. Es saludable para el cuerpo, pero las pasiones son pudredumbre para los huesos. O sea, cuando usted no encuentra su felicidad en Dios y tiene un corazón apacible, su estrés y sus cosas desesperadas por alcanzar aquellas otras cosas podrían llevarlo a enfermar su propio cuerpo. Hoy en día se ha vuelto popular. Descubrieron el agua tibia, descubrieron que el estrés enferma a las personas. Bueno, aquí lo está diciendo el autor de Proverbios. Está diciendo que si usted no tiene un corazón apacible, eso le va a traer pudredumbre a sus huesos. Cuando su corazón está completamente contento en Dios, muchos de los problemas mentales y de salud que usted tiene podrían estar completamente calmados. No estoy diciéndoles acá, esta es la cura para su dolor. Lo que le estoy diciendo acá es algo, un principio que nos muestra el proverbio. Tenemos que tener mucho cuidado con esto. Los israelitas estaban viendo a su alrededor, escuchen, estaban viendo a su alrededor en lugar de encontrar la paz y la satisfacción en lo que el Señor les ofrecía. Ellos estaban viendo para afuera. Esperen para ver por la ventana, a ver qué es lo que tienen ellos, porque yo quiero lo que ellos tengan. Esa era la forma en la que ellos se ilusionaban, envidiaban, codiciaban las cosas de las otras personas. Acusaban a Dios de ser un Dios injusto, mientras cometían el terrible pecado de estar insatisfechos en Dios. Estar insatisfechos en Dios. Y continúan. En su acusación dicen que no tiene sentido obedecer a Dios. Usted se puede imaginar que lleguen hasta tal grado, al punto que dicen, ¿para qué servir a Dios si los que están afuera tienen más que nosotros? Piense por un segundo conmigo, versículo 14, voy a leerlo para ustedes. Ustedes han dicho, en vano es servir a Dios. ¿Qué provecho hay en que guardemos sus ordenanzas y en que andemos de duelo delante del Señor de los seres? ¿Para qué? ¿Para qué? Lo único que quieren en esta vida, lo único que quieren en esta vida es tener a Dios para que Dios les dé lo que ellos quieren. Ellos creen que ser sabio sería tener todo, encontrar la estrategia para tener todo lo que ellos desean. Entonces, su éxito, su gran sabiduría, su gran impresión que ellos puedan dar, se basa en alcanzar esas cosas que ellos tanto desean, inclusive al punto de que utilizan a Dios como el medio para supuestamente lograr obtener esas cosas. Perdón. Esos son, en palabras bien feas, esos son mentiras diabólicas. Y yo creo que lo borré, porque algunas veces yo escribo cosas y las borro, pero después cuando estoy aquí las quiero decir. Esos son mentiras diabólicas y tuvieron su origen en el infierno. Esa parte la borré. Esa no es una cita ni mía, la dijo Miguel Núñez un día y me asustó, pero es ciertísimo. Si no viene de parte de Dios, esas mentiras tuvieron su origen en el mismo infierno. Y ahí planean llevarte hasta ese lugar. Santiago capítulo 3, versículos 14 y 15 dice, pero si tienen celos amargos, o sea, si celan algo, dice, ambiciones personales en su corazón, esas envidias por tener lo que está allá afuera, no sean arrogantes. Mienten así contra la verdad. Esta sabiduría no es la que viene de parte de Dios. No es la que viene de lo alto, dice, sino que es terrenal, natural y diabólica. La sabiduría que lo lleva a usted a añorar las cosas de este mundo es diabólica, es terrenal. Se quedará aquí, es pecaminosa. Y nunca lo acercará a usted por nada del mundo a Dios, lo alejará completamente de Dios. Aun cuando Dios les había dicho a ellos, ¿qué tenían que hacer? Si me obedecen, ustedes van a tener estas bendiciones. Si me desobedecen, todas estas maldiciones. Deuteronomios capítulo 28. Aun con todo eso, ellos en vez de hacer lo que Dios les decía, que era fiel y verdadero, ellos estaban viendo para afuera a ver cómo es posible que este Dios bandido no me dé lo que yo quiero. Al punto que hoy en día hay personas que están tan enfocadas en obtener lo que está allá afuera que se les olvida que su vida no es más que una chispa que se enciende y se puede apagar mañana. Y perdemos de vista lo que es mucho más importante. Su tonto y necio razonamiento diabólico los lleva a concluir cosas que son bien ofensivas contra Dios. Inclusive, escúchelas usted, llaman dichosos a los soberbios. Uy, qué dichoso aquel, ve el carro que tiene. ¿Qué? Eso no es dichoso, no tiene a Dios en su corazón. Todo y su carro se van a quedar acá en la tierra. ¿Cuál dicha? Eso no tiene nada, aquí se quedará. Y cuando pasen unos años, ese carro ya no va a valer nada. ¿Cuál dichoso? Dicen que a los que hacen mal les va bien. Oiga lo ofensivo que se está volviendo esto contra Dios. Se burlan de Dios al ponerlo a prueba, pensando que saldrán impunes de esto. Oiga, se burlan de Dios poniéndolo a prueba, pensando que simplemente Dios no los va a castigar. ¿Por qué? Vieron a alguien hacer algo malo y esperaron que le cayera un rayo encima. Y como no le cayó el rayo, entonces dicen, vio, Dios no castiga al que hace el mal, déjeme ir a hacer mal. Lo voy a poner a prueba, de todas maneras Él no castiga. Sí es cierto, Dios no ha castigado a esa persona, pero Dios es un Dios justo y su juicio viene. Y si usted escuchó tres sermones anteriores que yo prediqué, usted sabe que Dios castigará con justicia. Con justicia. Y que cada una de sus acciones están apuntadas en un libro. Y un día cuando usted se pare en la presencia de Dios, Él le va a abrir el libro a usted y usted va a ver como un video en su mente donde toda su vida sucia y mala y contraria a Dios va a pasar enfrente de usted y usted va a decir, yo no tengo excusa, yo soy un culpable, yo merezco que me castigues. Eso lo puedes decir hoy también y tendrás esperanza de salvación si te rindes a Jesucristo hoy mismo. Tengamos mucho cuidado, su problema es que ellos buscan a Dios, oiga, buscan a Dios por razones equivocadas. Esto dice un comentarista. Adoptaron una mentalidad de reciprocidad, de merecer algo a cambio de lo que ellos habían hecho. Queremos que hagas algo por nosotros debido a lo que nosotros hemos hecho por ti. Señor, si yo voy a la iglesia, usted me tiene que dejar entrar al cielo. Señor, si yo oro en la mañana, yo ya soy una de tus hijos. Y si se me olvida en la tarde, te puedo pedir perdón mañana y sigo siendo tu hijo. La idea es hacer algo para Dios, para que Dios me dé algo a mí a cambio. Porque yo no, o esa persona no ha entendido que no hay absolutamente nada que usted pueda hacer que pueda ganar el favor de Dios. ¿Cuál sería el camino correcto? Ya hemos visto la versión errónea. ¿Cuál sería el camino correcto? Colosenses 3, 1 al 2 dice, si ustedes pues han resucitado con Cristo, si ustedes pues han resucitado con Cristo, entonces váyanse a ver por las ventanas y buscar las cosas terrenales. No, dice, busquen las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Pongan la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Si usted verdaderamente tiene una relación con Dios, no puede poner sus ojos en las cosas de allá afuera. Tiene que poner la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra, en las cosas que Dios nos manda de acuerdo con su palabra. Sé que se convirtió muy vicioso. Los de atrás me pueden escuchar. No, tal vez se acercan un poquito, aquí al frente se escucha mejor. Yo sé que La lluvia siempre juega un factor bien difícil contra nosotros. Pero tratemos de acomodarnos a la lluvia. Yo creo que pasa ahorita. Yo creo que pasa ahorita. Algunas implicaciones prácticas de esta exhortación. Nosotros tenemos que dar prioridad a lo eterno. ¿Cómo nos hace falta pensar en esto? Muchísimas veces vivimos la vida como que todo lo que somos y todo lo que tenemos está para acá en la tierra. Mire, el cristiano debe de darle prioridad a lo eterno. Nosotros somos pasajeros en esta tierra. Somos peregrinos. ¿Quién ha leído alguna vez el libro El Progreso del Peregrino? El que lo haya leído, y si no lo ha leído, por favor léalo. Le cuenta la historia a usted de la realidad de una persona que está caminando en este mundo con una meta más allá. Y ese peregrino llegaba hasta el final porque sus ojos estaban puestos en la meta final. Nosotros los creyentes tenemos una meta final. Y la meta final es la eternidad. Esto no es más que pasajero y se terminará. Tenemos que poner los ojos en lo eterno. Tenemos que vivir con un propósito. Y el propósito no puede ser agradar a la cultura. No puede ser hacernos igual que lo que la cultura está tratando de proponer. Nuestro propósito está en vivir para la gloria de Dios, de la forma en que Dios dice que debemos de vivir. Y nuestra esperanza no puede estar en las riquezas materiales. No puede estar en la felicidad que esas cosas proveen. Nuestra única esperanza está en una persona. Y esa persona vino a esta tierra y murió en la cruz del Calvario. Se llama Jesucristo. Nuestra esperanza solo puede estar puesta en Él. Es la única esperanza que no desfrauda. Las demás son pasajeras y van a pasar. Entonces nosotros debemos de vivir transformando nuestra mente. Romanos 12, versículos 1 y 2, dice que nosotros debemos de transformar, debemos de vivir en una vida de sacrificio diario y constante mediante la palabra de Dios, permitiendo que nuestra mente, nuestro entendimiento esté siendo transformado de forma que no nos adaptemos a este siglo, sino que seamos transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Eso es muy importante. Yo sé que ver la realidad nos hace a nosotros analizar. Quien encuentra su satisfacción en Dios, entonces va a vivir para la gloria de Dios. Solamente así. Si usted encuentra el gozo supremo de su vida en Dios, entonces usted va a vivir para la gloria de Dios. Pero si usted está buscando su gozo en algo más, no le va a importar obedecer y agradar a Dios. Estos israelitas estaban buscando su gozo en cualquier otra cosa. Su carrera, su trabajo, sus alcanzar sus metas y cualquier otra cosa que usted quiera llamarle. Y entonces ellos eran idólatras que habían abandonado a Dios. Si ese es tu caso hoy, tienes esperanza. Jesús no rechaza a aquel que llega a Él con un corazón contrito y humillado. Podría ser ese su caso. Si usted llega ante Dios con humildad y le dice: yo reconozco que soy un pecador, que lo único que he dado detrás es mi bienestar, mi felicidad, pero mi felicidad solamente puede ser encontrada en ti, y vienes ante Él con un corazón humillado y arrepentido a la cruz de Cristo, entonces tu situación puede cambiar y usted sería como uno de los siguientes que vamos a ver a partir de este momento. Los que aman y temen al Señor. Es el siguiente grupo. En los versículos 16 al 18. Tengo que ser breve, pero escuchen estas cosas maravillosas que Dios dice de otro grupo de israelitas que también habían regresado del exilio, que también habían recibido todas las bendiciones de parte de Dios. Unos religiosos que creían que Dios les debía algo. Otros amaban y temían al Señor. En esta sección el profeta Malaquías, como dije, deja de hablar del grupo anterior. Vas a hablar de este nuevo grupo. Ahora son los justos, los que aman al Señor. Esta sección nos presenta una serie de características y aspectos de este nuevo grupo. Número uno, ellos temen al Señor. Ellos temen al Señor. Y temer al Señor en este sentido es tener un temor reverente hacia Él. Lo que usted dice, Señor, es importante para mí. Lo que usted dice, Señor, yo quiero hacerlo de acuerdo a tu voluntad. El proverbista en Proverbios 9, versículo 10 dice: el principio de la sabiduría es el temor del Señor, y el conocimiento del santo es la inteligencia. La verdadera sabiduría, ya vimos una sabiduría que es diabólica, ¿se acuerdan que la acabo de mencionar? Ahora, la verdadera sabiduría, por otro lado, se encuentra en temer a Dios. Reverentemente temer a Dios, de forma que yo quiero obedecerle a Dios. Si yo temo a Dios, mi corazón va a estar inclinado a obedecerle a Dios. Sí, es cierto, van a haber áreas en mi vida en las que estaré luchando por mi lealtad, por mi obediencia a Dios. Pero el temor a Dios me lleva a obedecer a Dios. La verdadera inteligencia se encuentra en conocer a Dios. Usted puede tener un doctorado en, póngale el nombre que usted quiera a su carrera, y usted sentirse la persona más inteligente del mundo. Si usted no conoce a Dios, su inteligencia es diabólica. Qué feo lo que yo acabo de decir, pero eso es cierto. Esa sabiduría que usted cree que tiene, dice la Biblia, que es terrenal, se muere acá en este mundo, es diabólica. Pero si usted conoce al Señor, usted tiene la verdadera inteligencia. La verdadera inteligencia, la verdadera sabiduría está en el temor al Señor. Entonces, lo primero que ellos tienen es que temen al Señor. Número dos, oiga qué bonito esto, el que teme al Señor y lo conoce, lo obedece, pero no solo lo obedece, dice que ellos hablan del Señor. Oiga qué interesante, qué raro, pero no fue en Mateo 28 que el Señor nos mandó a predicar el Evangelio y a cumplir la gran comisión de hablarle a las otras personas acerca de Cristo. Esto siempre ha existido. El que teme al Señor habla del Señor. Vea lo que dice este versículo 16: entonces los que temían al Señor se hablaron unos a otros. Se hablaron unos a otros. Si usted ama a Dios, si usted lo conoce a Él, si usted le teme a Él, usted no se puede guardar ese conocimiento para usted. Usted necesita decírselo a alguien más. Su corazón no puede sostener esas verdades tan maravillosas sin decírselas a alguien más. Si usted lo teme, si usted lo ama, usted habla de Él. Charles Spurgeon, todos conocen o han escuchado, tal vez algunos no lo han escuchado, pero bueno. Si conoce a Charles Spurgeon, fue conocido durante un tiempo como el príncipe, y todavía como el príncipe de los predicadores. Es uno de los predicadores más impresionantes que ha existido en el cristianismo. Maravilloso. Charles Spurgeon dijo estas palabras: si tú puedes quedarte con el evangelio solo para ti, si tú nunca lo compartes, puedes estar seguro de esto, que tú realmente no conoces el evangelio. O sea, si conoces el evangelio, a alguien le vas a decir de esto, no te lo vas a guardar. Los israelitas que amaban a Dios estaban hablando de Él. Usted no puede hablar de Dios si se queda solo. Usted tiene que buscar grupos de personas con las que usted puede hablar para poder llevar a cabo lo que Dios nos manda hacer. La única forma en que una persona puede ser salvo es si invoca el nombre del Señor. ¿Y cómo pues invocarán aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Quién será la persona que se pare de pie y diga: yo llevo este mensaje que ha transformado mi vida a otras personas? El Señor se da vuelta y dice: hermosos son los pies de los que anuncian el mensaje de la paz. El Señor dice que sus pies son hermosos al caminar para llevar el mensaje de salvación a otras personas. Eso es impresionante, de verdad. No puede ser posible que Dios se fije y diga que mis pies son lindos porque yo llevo el mensaje a alguien más. Esto me lleva a la siguiente parte de lo que Dios dice en el versículo 16. En la segunda parte dice que Él le presta atención y escucha a aquellos que se dedican a vivir para Él. No pasan desapercibidos. Versículo 16, y el Señor prestó atención y los escuchó. Si usted está viviendo para Dios, no crea que Dios no se da cuenta que usted está viviendo para Dios. Él te presta atención, su oído está atento a sus palabras, su oído está atento a cómo usted está viviendo su vida. Dios no está dejándote pasar desapercibido. Él está observándote. Nosotros hablábamos con los hombres el jueves que cada cosa que nosotros hacemos debería de ser un acto de adoración para nosotros, para Dios. Si usted va a ir a volar machete, entonces hágalo para Dios, no lo haga para el patrón. Y cuando usted está volando machete y ese machete pega en ese tuete y rebota, y usted dice, Señor, gracias, aquí va el otro, y usted lo hace para Él. Dice la Biblia que esa volada de machete es un acto de adoración. Y Él está atento y lo está observando a usted en lo que usted está haciendo. Cuando usted como maestra está enseñando a los niños, y usted lo hace para Dios, porque verdaderamente usted ama a Dios, Dios está viendo su enseñanza como un acto de adoración. Cuando usted está picando pasto, cuando usted está, lo que sea que usted está haciendo, si usted lo hace para la gloria de Dios, es un acto de adoración. Y siempre es un acto de adoración. El problema no es si estás adorando, el problema es a quién estás adorando. Si lo haces para terminar rápido el horario del día, porque ya me quiero ir para la casa, porque se me están quemando los frijoles y eso es lo único que me importa, entonces te estás adorando a ti mismo y estás siendo un idólatra. Él está atento. Y viene una de las partes más lindas que yo encuentro en este pasaje. Ya estamos llegando a lo más lindo. No solamente está atento, escucha esto. Dios ha escrito un libro memorial para ellos. Dios ha escrito un libro memorial para aquellos que viven para Él. El versículo 16 en la tercera parte dice, y fue escrito delante de Él un libro memorial para los que temen al Señor y para los que estiman su nombre. Un libro memorial. Déjeme explicarle. La Biblia habla de varios libros que Dios escribe. Varios libros. Uno se llama el libro de la vida. Ese libro usted se lo puede encontrar en Apocalipsis 13:8. Dice la Biblia que cada persona que va a ir al cielo, cada hijo de Dios, desde antes de la fundación del mundo, fue escrito en un libro que se llama el libro de la vida del Cordero. Ese es el libro de la vida. Dios escogió a sus hijos desde antes de la fundación del mundo y hizo un libro maravilloso, y en ese libro escribió los nombres de todos sus hijos. Apocalipsis 13:8. Ese es el libro lindo. Aquí hay otro libro que es más feo. También Dios lo escribió. Y este se llama el libro de las obras de cada persona, con el cual Dios juzgará a cada persona que no le ama. Eso lo encontramos en Apocalipsis 20:12. También vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie delante del trono, y los libros fueron abiertos. Otro libro fue abierto. ¿Cuál? Que es el libro de la vida, dice ahí. Ahí está mencionándolo también. Y los muertos fueron juzgados por lo que estaba escrito en los libros según sus obras. Dios tiene un libro que Él va a abrir el día del juicio de los impíos. Y junto con el libro del juicio de los impíos va a estar el libro de la vida. Todos los que están escritos en el libro de la vida no van a ser juzgados. ¿Por qué? Porque su juicio pasó hace 2000 años en la cruz del Calvario. Entonces los que están escritos en el libro van a pasar adelante porque su juicio se llevó a cabo en Cristo Jesús hace 2000 años. Pero los que no están escritos en el libro de la vida, dice la palabra de Dios que hay un libro que está lleno de toda su vida, todas sus obras, todas sus acciones. Y esas van a salir y por medio de esas Dios lo va a juzgar a usted y lo lanzará. Si usted no es un hijo de Él, si usted no está escrito en el libro de la vida, todas esas obras serán la razón suficiente para que Dios lo lance a usted en el lago de fuego. Hace unos días lo dije y lo quiero decir otra vez. El libro es un testigo contra usted, porque cada vez que usted hace una obra que no está de acuerdo con Dios, Él lo anota. Dios es un testigo contra usted, porque Él es un Dios omnisciente y Él no se le olvida absolutamente nada. Hay un libro, hay un testigo. Y el día del juicio, Usted va a tener a Dios delante de usted y lo va a ver a los ojos y le va a decir: yo lo vi a usted. Y vea todas sus obras aquí escritas. Y entonces dice que lo tomará y lo lanzará en el lago de fuego eternamente. Eso es algo terrible. Terrible. Debería de hacernos chillar y temblar de temor. Pero yo quiero decirle a usted algo que es más maravilloso. El mismo Dios que lo juzgará a usted podría ser el Dios que lo defienda también. El mismo Dios que lo juzgará a usted podría ser el Dios que lo defienda a usted. ¿Cómo funciona? Si hoy usted viene ante Él y le dice: Señor, no esperemos el día del juicio. Yo reconozco que yo soy un culpable. No necesito que me acuses. Yo soy un pecador, un culpable, y estoy en desesperada necesidad de un Salvador. Y usted le dice: por favor, perdóname por la obra de Cristo en el Calvario por mí. Entonces ese día va a llegar igualmente, y cuando usted llegue ahí, Dios le va a decir: usted no tiene ningún juicio, porque yo pagué por todos tus pecados. Todos han sido declarados limpios completamente. Usted vaya y entre en el gozo eterno conmigo, que es lo que yo he preparado para usted. El mismo Dios que te puede ver a los ojos y lanzarte al infierno es el mismo Dios que te puede ver a los ojos y decirte: venga, bendito, entra en el gozo de tu Señor. Ese día va a ser muy tarde, pero hoy no es muy tarde. Y cada uno de nosotros tenemos esa oportunidad hoy. Y agréguele a eso que Él tiene un libro maravilloso, el último libro. Es un libro en el cual, escuche esto, el último libro que quiero hablarles es el libro del memorial de los hijos de Dios. En este libro Dios está apuntando solo las cosas buenas de los hijos de Dios. Y dice que un día lo va a abrir enfrente de usted y va a ver que usted volaba machete para la gloria de Dios. Va a ver que usted enseñaba para la gloria de Dios. Va a ver que usted manejaba para la gloria de Dios. Va a ver que usted hacía absolutamente todo para la gloria de Dios. Y Dios va a recompensar grandemente sus obras allá en el cielo por todo lo que usted hizo acá en la tierra. No se le va a olvidar a Dios ni una sola de las cosas que usted hizo para la gloria de Él. Porque Él es un Dios que lo sabe todo, y además anota un libro, el libro memorial de ellos, de los hijos de Dios, y todas sus acciones están anotadas en un libro maravilloso. Cuando yo pienso en esto, inmediatamente yo digo: Señor, mi siguiente obra yo quiero analizarla. Yo quiero pensar si la voy a hacer desde mi corazón malo o la quiero hacer para la gloria de Dios. Porque si la hago para la gloria de Dios, verdaderamente va a estar anotada en ese libro. ¿Cómo vivirías tu vida pensando en esa realidad? ¿Cómo vivirías tu vida pensando en esa realidad? El siguiente punto, y ya voy terminando. Dios enviará, le dice a los israelitas, para nosotros tendríamos que decirlo en pasado. Esos israelitas que estaban viviendo en ese momento cuando Malaquías está hablando, entrarían en un periodo de silencio de 400 años. Y luego vendría el Mesías. Pero vea lo que les dice Dios ahí donde están ellos en incertidumbre, a los hijos de Dios. Les dice en el versículo 17 y 18: y ellos serán míos. ¿Cuáles? A los que yo les anoto las cositas bonitas en el libro. Ellos serán míos. ¿Cómo van a ser suyos, Señor? ¿Cómo van a ser suyos, Señor? Dice: el día en que yo prepararé mi tesoro especial y los perdonaré como un hombre perdona al hijo que le sirve. ¿Cuál creen ustedes que puede ser ese tesoro especial que Dios estaba preparando? Que le faltaban 400 años para venir. El tesoro especial por medio del cual Él perdonaría los pecados de su pueblo. Ese tesoro especial es su propio Hijo, que Él entregó completamente. Y aunque le dolía en su corazón verlo sufrir allá en el Calvario, Él envió 400 años después a su Hijo a morir en la cruz del Calvario. Los hijos de Dios que lo amaban y le temían vían hacia el futuro. Nosotros hoy que le amamos y le tememos, vemos hacia atrás. Vemos a la cruz, donde el tesoro especial de Dios, Jesucristo, entregó su vida en el Calvario para el perdón de nuestros pecados. ¿Estás viviendo por esa verdad tu vida en cada minuto, o estás viviendo para ti? Cuando Juan vio que ese tiempo se cumplió Y cuando él lo vio venir, él exclamó: ahí está el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. La emoción de Juan no podía quedarse sin palabras. Ahí está el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, gritó Juan. Y yo les digo hoy a ustedes: ahí está el Cordero de Dios que quita tus pecados si vienes ante él reconociendo quién tú eres de verdad. Y ya dejas de vivir como si eres eterno aquí en la tierra. Y te vuelves a él porque él es tu única esperanza de salvación. En Cristo entonces, al final el versículo 18 dice: en Cristo entonces volverán a distinguirse entre justos e impíos, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Aquí está, la mesa está servida. Hay dos tipos de personas solamente, y usted va a salir de las puertas siendo solamente uno de esos dos tipos de personas: los que temen y aman a Dios a través de Cristo, o los que no les importa vivir su vida como quieran y entonces están ahí dispuestos a las consecuencias. Si hoy usted rechaza a Cristo, queda en evidencia de qué lado está. Pero si hoy usted confirma en su corazón que Cristo es su Señor y su Salvador, que usted le ama, que usted se arrepiente de su vida, nosotros sabremos también con certeza, usted sabrá con certeza de qué lado estarás el día que llegues al juicio final. Al salir de este lugar, yo lo invito a usted a que reflexione profundamente en qué áreas de su vida usted podría estar aceptando las expectativas de la cultura el día de hoy y diciendo: me gusta más eso que esto. Porque vas a encontrar áreas en las que puedas encontrar aspectos que te estén desviando de nuestro Señor. Quizás usted está buscando aprobación por parte del mundo. Cuando yo llegue a este estatus económico, en mi carrera, en mi no sé qué, entonces yo voy a alcanzarlo todo. Tal vez usted está midiendo su éxito de la misma forma en que lo mide el mundo, y no de la forma correcta, que es por tu fidelidad verdaderamente a Dios. Yo esta mañana y en esta semana quiero invitarlo a usted a que usted tome un tiempo en oración y medite y evalúe cuáles son las prioridades de su vida. Es lo único que le voy a decir. Solamente váyase tranquilo hoy. Bueno, no creo que te vayas tranquilo si te das cuenta de esta realidad. Pero si no te molestó lo que yo dije, váyase tranquilo y haga una cosa. Medite por un instante, en oración ojalá, cuáles son las prioridades por las que usted vive su vida. Sea realista. Te puedes engañar a ti mismo y puedes engañar a cualquier persona, pero a Dios no lo vas a engañar. Y si encuentras en tu corazón que tus prioridades no son Dios, yo te invito a que caigas de rodillas ante Él y clames por su misericordia, clames por su perdón, porque Él sería tu única esperanza de salvación. Si usted es un creyente y encuentra áreas en su vida en las que estás priorizando otras cosas, yo le recomiendo, lo insto, lo invito a que verdaderamente las ponga ante la presencia del Señor, pida perdón y reorganice sus prioridades, porque podríamos estar siendo idólatras ante un Dios que es celoso y que Él no comparte su gloria con absolutamente nadie. Padre, gracias por tu palabra. Señor, hablo estas palabras con temor y temblor, reconociendo que soy el más pecador de todos. Señor, por favor, muestra mis debilidades y las debilidades de cada uno de nosotros. Muestra nuestras infidelidades hacia ti, Señor, y que tengamos un corazón arrepentido que trae nuestra basura delante de ti y te dice: por favor, perdónanos. Señor, necesitamos de tu gracia, necesitamos de tu misericordia. Ayúdanos, por favor, en el nombre de Jesús. Amén.